Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Eso es así. Ya da comienzo hoy, lunes lluvioso, pero comienzo de un nuevo mes en febrero de tu almuerzo en Deportes Sport Lunch. Y agradecemos su fiel sintonía. Buen provecho a usted que está con nosotros, con el platito de sopita, el arrocito, los tostones, porque hoy amerita. Pero mire, antes de pasar con el Mundial en los deportes, Noel Enrique Acevedo Ruiz, vamos a hacer una breve pausa. Y al regreso tenemos más noticias del mundo de los deportes hoy lunes, que esto se pone cada vez más bueno. Así que quédate con nosotros.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Pausa aquí en tu almuerzo en Deporte Sport Lunch. A quien quiero enviar un saludo a Kogan del estado de Kissimmee, que nos están escuchando a esta hora de la tarde. Bueno, sin más preámbulo, nuestros compañeros Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González con nosotros. Buen provecho y buenas tardes a ambos.
Buenas tardes, Michelle, para ti. Buenas tardes para todos los que están en sintonía de Radio Grito, los que nos siguen a través del Facebook Live. Tu almuerzo en deportes acaba de dar comienzo. Tendremos un resumen completo de todo lo que aconteció durante este pasado fin de semana y lo que comenzará en la semana en el deporte, porque hoy a las 4 de la tarde Puerto Rico se estará enfrentando a la República Dominicana en la Serie del Caribe que se está celebrando en México. Pero ya tenemos con nosotros a nuestro querido compañero de programa. Saludos, Josué González, bienvenido a Sport Lunch.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, mucha información sumamente interesante dentro de este pasado fin de semana. Pues tenemos que decir que hubo grandes victorias, particularmente dentro de los deportistas puertorriqueños, y estamos sumamente contentos porque la victoria de Sander Sayas, la victoria de Juanita, la victoria también en Estados Unidos de Shakur Stevenson, que sí, biológicamente su papá fue puertorriqueño, así que, y en su trusa tenía una bandera de Puerto Rico, así que Shakur Stevenson se siente orgulloso de su sangre boricua, así que estamos contentos porque tanto Shakur Stevenson se convirtió campeón de la Organización Mundial de Boxeo en las 140 libras y Sander Sayas se convierte el cuarto puertorriqueño en unificar títulos, así que dentro de los cuatro campeones que tenemos, Amanda Serrano femenina, Oscar el Pupilo Collazo 105, René Santiago en la 108 y ahora Sander Sayas en la 154, todos nuestros campeones son campeones unificados y estamos sumamente contentos. Pero Josué, tengo que empezar el programa una vez más un tema que habíamos tocado la semana pasada, donde nos preguntábamos qué seguirá pasando con la selección de Puerto Rico de cara al Clásico Mundial de Béisbol. Y cuando el sábado en la mañana lo primero es que recibo la noticia, y para mí fue como si me hubiesen tirado un balde de agua congelada sobre mi cuerpo, al saber que el capitán del equipo, quizás la cara del Clásico Mundial, hemos entendido que es Francisco Paquito Lindor, y en este momento hay una incertidumbre y se dice que la Federación de Béisbol de Puerto Rico está en conversaciones con los organizadores del Clásico Mundial, con el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas. ¿Por qué jugará Francisco Paquito Lindor? ¿Qué seguirá sucediendo con los peloteros puertorriqueños? Pero quiero escuchar la opinión de José González con relación a que al momento se anuncia que Lindor tampoco jugará, José.
Es así, Noel, es una situación un poco confusa de lo que ha ocurrido con los jugadores de Puerto Rico y algunos otros de otros países, ¿verdad? Pero son los menos. En el caso de Puerto Rico, pues son 6 jugadores aproximadamente que no se le ha dado el permiso o el release, ¿verdad? Para jugar el torneo. Y obviamente la Federación de Puerto Rico pues ha sometido una protesta y ha buscado que se tome una reconsideración de los casos de estos jugadores, que sabemos que si no están, pues es una baja significativa para el equipo de Puerto Rico. Creo que todo está atado a los seguros de los jugadores. Necesitan un seguro. Si Major League no le aprueba el seguro, ¿verdad? A ellos específicamente, pues la otra opción, según lo que he leído, sería buscar un seguro aparte, ¿verdad? Que la federación o quien sea se encargue de pagar, pero no sería en este caso, ¿verdad? Costeado por Major League ni nada que ver, sino que sería una aseguradora privada que entonces pueda responder en caso de que alguno de estos jugadores se lesionen durante el torneo. Sabemos, Noel, que todo esto viene como consecuencia de la lesión de Edwin Díaz en la celebración, ¿verdad? Cuando le ganamos a Dominicana en el clásico pasado. Y lamentablemente, pues esta situación ha traído cola y nos ha afectado a nosotros más que a nadie. Así que vamos a ver si qué sucede. Hay una reconsideración en proceso. Rob Manfred, aparentemente, ¿verdad? Lo que leí, se reunió con el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico y están esperando la decisión final. Y a la misma vez, la federación aparentemente está buscando aseguradores privados para que en caso de que no se le dé el release, entonces ellos poder asegurar a los jugadores, aparte, ¿verdad? De lo que sería Major League, para que pueda responder la aseguradora en caso de alguna lesión. Así que estamos, como decimos, Noel, estamos en el aire, no sabemos qué va a ocurrir.
Bueno, el último reportaje que tuve la oportunidad de leer antes de comenzar el programa, donde indica, pues, en nota positiva, que se ha anunciado que sí, Edwin el Sugar Díaz y Elio Ramos, ambos han asegurado su participación para el Clásico Mundial, que comenzará aquí en Puerto Rico el próximo 5 de marzo, y esto se extenderá hasta el 17 de marzo de este año. También nos informan que Giovanni Morán y Luis Quiñones, ambos son relevistas, pues ya están confirmados para ser parte del Clásico de Puerto Rico, que consta de un total de 30 peloteros, y para mañana cada país entonces tendrá que presentar su lista de jugadores. Todavía aquí se está hablando y un reportaje donde dice que el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, el señor José Quiles, dice que todavía no ha soltado prenda con relación a todos los jugadores que ya oficialmente están confirmados que van a jugar de Puerto Rico. Pero dentro de esos nombres que se han rumorado, pues qué bueno, que Edwin Díaz va a ser parte del clásico, Elio Ramos, y ya le, como le dije, pero todavía, hay dos jugadores, obvio, en el caso de José, la Máquina Berríos, Francisco Lindor, son peloteros que todavía están en conversaciones, como dijo Josué. Una de las cosas que se habla con relación a Francisco Paquito Lindor, dice que están haciendo gestiones con una aseguradora privada para presentarle el seguro a Major League Baseball para entonces esperar la aprobación del dueño de los Mets, Steve Cohen. Así que si Lindor le consiguen una aseguradora, pero entonces esto va a estar oficialmente, ¿quién va a decir sí o no? El dueño de los Mets de Nueva York. Ahora la pregunta que yo me hago, ¿cuál será la posición del dueño de los Mets? ¿Le dirá entonces que sí, luego que evalúe? Esto es un hombre de negocio. Así que todavía, Josué, no se puede descartar que hay una posibilidad que Lindor sí pudiera jugar por Puerto Rico.
Bueno, y eso es lo que esperamos, ¿verdad? Yo quisiera que cada equipo, no solamente Puerto Rico, tuviera sus mejores jugadores disponibles para este torneo, porque al final del día, este torneo ayuda a la imagen de Major League y es un torneo que le genera muchísimo dinero a Major League. Y el tú estar negando participación a jugadores, claro, siempre y cuando no sea una razón justificada, como una lesión, ¿verdad?, que sea grave o algo así. Pero yo entiendo que el tú negarle la participación a los jugadores de cualquier país, lo que trae son más dudas y lo que hace es restar a este torneo. Así que yo esperaría que se aprobara finalmente a Francisco Lindor. Oye, y que juegue todo el que quiera, Noel, si esto es para representar al país, al final del día, Major League está aquí ganando muchos millones de dólares, así que le bajen dos, como decimos nosotros.
Bueno, aquí en Puerto Rico, ya le mencioné, del 5 de marzo es que comenzará este clásico en el estadio Irán Bithorn de Puerto Rico, y se supone que los países que van a estar jugando aquí serán en el grupo A, Puerto Rico, obviamente el equipo local, Canadá, Colombia, Cuba y Panamá. Al momento, Josué, nuestro pronóstico había sido, se van a escoger dos equipos, obviamente, habíamos escogido a Puerto Rico y Canadá. ¿Aún entiendes que si Lindor no juega, ya Carlos Correa no va a jugar? ¿Entiendes que todavía pudiéramos salir favoritos dentro de los dos equipos para ganar en este grupo?
Definitivamente, Noel, yo creo que Puerto Rico tiene talento suficiente, aún si no jugaran todos estos jugadores, ¿verdad? Para tú ganar, deberías ganar este pool. Definitivamente, Canadá es un equipo bueno, obviamente, Cuba también es un equipo que siempre compite, pero yo creo que la calidad de los jugadores puertorriqueños, no debe haber duda de que deberían clasificar a la segunda ronda.
Oye, Josué, siguiendo con el tema del béisbol de las grandes ligas, la semana pasada habíamos hablado del caso de Luis Araez, de Eugenio Suárez, de estos dos peloteros venezolanos que todavía no habían conseguido oferta alguna. Y durante el fin de semana se anuncia que Luis Araez consiguió un contrato de un año, 12 millones de dólares, y que será la segunda base regular de los Gigantes de San Francisco. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece una contratación súper buena para el equipo de San Francisco, conseguir un jugador de la calidad de Luis Araez, que yo insisto, es el libra por libra el mejor bateador del béisbol de la Grandes Ligas. Y que se le dé un contrato, creo que fue de 12 millones, pues entiendo que es muy poco para la calidad de un jugador que ha ganado campeonatos de bateo en tres equipos diferentes y en ambas ligas. Pero lamentablemente así es el béisbol moderno, solamente se toma en consideración a los que dan cuadrangulares, aunque se cojan 500 ponches en la temporada, ese es el que vale. El que batea para promedio y el que demuestra consistencia, pues lamentablemente no se le recompensa. Pero así es el deporte, lamentablemente. Pero dentro de todo, creo que es una adquisición excelente para el equipo de San Francisco. Y lo que me lleva a la pregunta, Noel, usted mismo mencionó que el equipo de los Yankees, a usted le encantaría tener un primer bate como Luis Araez. Yo digo, contra. ¿No pudieron sacar los Yankees 13 millones para contratar un primer bate de calidad como Luis Araez? Eso es lo que me causa, ¿verdad? Indignación, hay que decirlo así.
No. Si tú me preguntas a mí personalmente, es que hay muchos peloteros, y ya tú lo dijiste, hoy por hoy lo que pagan el béisbol es el jonrón. Y Luis Araez, pues, queda claro, Luis Araez no es jonronero, pero tampoco Ichiro Suzuki era jonronero. Ichiro Suzuki era un bateador de contacto que te conectaba a 200 y tantos hits. En las últimas 4 temporadas, en todo el béisbol de las grandes ligas, 2022, 2023, 2024 y 2025. No es Juan Soto, no es Aaron Judge, no es Shohei Ohtani. El pelotero en las últimas 4 temporadas, en todo el béisbol de las grandes ligas, que más inatrapables, más hits ha conectado, se llama Luis Araez. Y todavía yo no puedo creer. A veces la pregunta que me hago, ok, está bien, defensivamente es promedio. Pues vamos a poner lo que, ahí es donde está el problema, pero qué bueno, va a ser el segunda base regular de los Gigantes de San Francisco. Y yo espero que tenga una temporada en bestializado, que vuelva a quedar campeón bate, que establezca un récord de inatrapable. Yo le deseo todo lo mejor a Luis Araez, porque es un pelotero que me ha demostrado consistencia, y más que nada. Pero la pregunta que yo me hago, ¿por qué es que Luis Araez es tan menospreciado, Josué? ¿Por qué Luis Araez realmente, si lo miramos, es un pelotero subestimado? Porque el objetivo es llegar a primera base, y eso es lo que justamente hace Luis Araez con inatrapable. Juan Soto lo hace con bases por bola. Y si tengo que decir que defensivamente, oye, pero si Juan Soto tampoco es para mí un defensor élite. Pero sí, está bien, Juan Soto te conecta 40 y pico cuadrangulares, te conecta 35 promedios por temporada. Luis Araez no es ese tipo de bateador de poder, pero hace el trabajo de llegar a primera base. Y la pregunta que yo me hago, ¿qué es lo que hace que Luis Araez sea tan menospreciado, Josué? ¿Qué tú me pudieras contestar a ver si me aclaras mi duda?
Bueno, en cuanto a la primera pregunta, pues de la experiencia, lo que yo he escuchado, lo que yo he leído, cuando Luis Araez estuvo con la franquicia de los Miami Marlins, es que era un excelente compañero de equipo, era un líder en el clubhouse y un jugador que no te daba ningún problema. Esa es la primera contestación, ¿verdad? En cuanto a lo otro, es que no hace sentido, Noel, porque si tú tienes, por ejemplo, a Aaron Judge de tercer bate, ponle un ejemplo. Oye, para que Aaron Judge empuje 130 carreras, tiene que tener a alguien que esté en segunda, en primera o en tercera base antes que él, para que él pueda seguir sumando. Porque Aaron Judge no te da 130 jonrones solitarios. O sea que es increíble cómo se menosprecia y cómo no se le da valor a un jugador como Luis Araez, que constantemente, como usted dice, si hay la definición de consistencia en el béisbol de la Grandes Ligas es Luis Araez con su promedio de bateo, y que no se le dé la importancia y que no se le haga justicia, pues son de las cosas que lamentablemente vemos, ¿verdad? Lo que se ha convertido el juego del béisbol, ¿verdad? El béisbol de la Grandes Ligas, de que solamente los jonrones son los que venden. Pero, oye, es increíble que 29 equipos en el béisbol, incluyendo hasta los Marlins y a los Bravos, que como usted dice, son los más macetas del béisbol. Oye, cualquier equipo, yo considero que pudo haber sacado 15 millones y ofrecérselo a Luis Araez, porque es que ¿qué daño le puede hacer Luis Araez? O sea, mejor dicho, vamos a ponerlo de otra manera. ¿Cómo tú no valorar la aportación que te puede hacer Luis Araez día tras día, envasándose una, dos, 3, yo lo he visto 5 veces en un partido. ¿Qué daño le puede hacer un equipo? No, al contrario, le es un beneficio increíble. Y llora ante los ojos de Dios, ¿verdad, Fernando? Que los equipos de Grandes Ligas hoy no tomen eso en consideración. Definitivamente para mí es el jugador más subestimado en el béisbol de las Grandes Ligas. Y tengo que decirlo, infravalorado. Porque, oye, un jugador que tiene esos números, como usted dice, el jugador que más inatrapable haya conectado en los últimos 4 años, yo no pretendo que le paguen 40 millones, pero de 15 a 20 millones definitivamente debe estar.
Bueno, Josué, si tienes una calculadora por ahí un momentito, es para que tú me sumes estas cantidades. En la temporada ya dije que es el pelotero en todo el béisbol de las Grandes Ligas, dentro de los 30 equipos, las 30 organizaciones, los peloteros que juegan de cada uno de los 30 equipos, el pelotero, el bateador, que más inatrapable ha conectado desde la temporada del 2022, 23, 24 y 25, se llama Luis Araez. En el 2022 conectó 173 inatrapables. En el 2023, 203. Hasta el momento llevamos 173 y 203, un total de 376. ¿Es correcto, Josué?
Es correcto.
Ok, en el 2024, 200 exactamente conectó. Así que 376 y 200 son 576.
Correcto.
Ok, añádele ahora 181. 586 y 181, ¿a cuánto da?
757.
Dividido entre 4.
Estamos hablando de un promedio de 189.25, o sea, 190 hits.
¿Un promedio de cuánto?
190.
Ok, ahora vamos. Ahora vamos a los números que sorprenden. En el 2022, Luis Araez conectó 173 inatrapables. Se ponchó solamente 43 veces.
Exacto.
Batió para 3.16. Y fue el líder. En el 2023, que conectó 203 inatrapables, se ponchó 34 veces nada más y batió para 3.54. En el 2024, que conectó 200 hits, se ponchó solo 29 veces y batió para 3.14. En el 2025, se ponchó solamente 21 veces y batió para 2.92. Aquí es lo que yo digo. Un hombre que no se poncha casi. Una máquina de dar inatrapable. Promedio 3.16 en el 22. 3.54. Oye, y luego 3.14, 3 años consecutivos quedando líder de bateo. Hay cosas que de momento no se poncha, no se poncha. Coge más bases por bola prácticamente que ponche. Entonces hay cosas que yo no puedo entender. ¿Por qué Luis Araez no vale, Josué?
Es increíble, ¿no? Y suma esos 3 promedios que me diste, estamos hablando de que promedia 328 de promedio. Wow, ¿sabes? Eso tú no lo ves hoy en día. Mientras lamentablemente jugadores que te meten 40 jonrones y batean para 2.25, te ganan 40 millones. ¿Quién entiende eso?
Bueno, ahí es donde vamos. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué será que es que Luis Araez, atractivo, no tiene valor? Porque, oye, los 12 millones yo se los daba. Tú me hiciste la pregunta a mí. Bendito sea Dios. Yo Brian Cashman, por 12 millones yo hubiese contratado a Luis Araez. Definitivamente lo pongo en la primera base de los Yankees de Nueva York y en la actualidad el experimento de Ben Rice es lo que nos espera la próxima temporada, pero Luis Araez en cualquier alineación va a ser mejor el equipo de bateo. Bueno, pero cosas que no entiendo. Vámonos ahora con el otro pelotero que fue firmado durante el fin de semana y hablo de Eugenio Genio Suárez. Los Rojos de Cincinnati lo vuelven a adquirir. Él estuvo con ellos en la temporada del 2019, si mal no recuerdo. Oye, conectó 49 cuadrangulares y solamente también una temporada, 15 millones. ¿Cómo me explica esto, Josué?
Otra contratación que uno no entiende, ¿verdad? Como jugadores, que en este caso hasta poder tiene. Y han sido también jugadores que son consistentes, Noel. Y lamentablemente, no sé en qué se basan, ¿verdad? Las personas que le asignan valor a estos jugadores, pero yo entiendo que obviamente para el equipo de Cincinnati es un baratillo, pero entiendo que según los contratos que hemos visto en estos últimos meses, definitivamente Suárez debía haber estado muy por encima en su contratación.
Bueno, hay un refrán en el deporte y muchas veces lo he escuchado en el deporte del boxeo: tú eres tan bueno como tu última pelea. Pues entonces vamos a ponerlo en el béisbol, pues Eugenio Suárez es tan bueno como su última temporada, pues la temporada del 2025, 49 cuadrangulares, 118 RBI, conectó 134 inatrapables, de los cuales 28 fueron dobles y 49 fueron cuadrangulares. 28 y 49 me da un total de doble 7, 77 extra base. Está bien, es cierto que su promedio de bateo en términos de Eugenio Suárez, obvio que no es un bateador de promedio alto, es el contraste, si lo analizamos bien, es el contraste de Luis Araiz, porque es super ponchón, porque se acaba de ponchar 196 veces en la temporada del 2025, 176 veces en el 24, 214 en el 23, líder de ponche en las grandes ligas, y 196 en el 22. De ahí algo que Eugenio Suárez, pues el líder, en una estadística nada de agradable, porque es negativa, es que es ponchón, pero si da 49 cuadrangulares, te remolca 118 carreras. Un pelotero que promedia, porque lo voy a buscar aquí, de por vida, promedio de bateo de por vida, 2.46. De por vida, 2.46. Cuadrangulares, dice por aquí promedia, un total de cuadrangulares de 32 cuadrangulares promedia por temporada. ¿Cuántas carreras remolca por temporada promedio? Déjame buscar por aquí. 94 carreras de promedio y 2.46. Oye, José, un pelotero así vale 15 millones todos los días.
Por eso decimos, es un baratillo. Es buen, bien para el equipo de Cincinnati, pero pues, a lo mismo no es él. ¿Qué pasa con los otros 29 equipos? ¿En qué se están dejando de llevar, verdad, para estos contratos? Estamos hablando de un mexicano, un venezolano, no tiene que pensar hasta ser acto político. ¿Será Casa Blanca que está haciendo las contrataciones aquí? Porque la realidad es que no hay explicación, ¿no es?
Bueno, coincidencia, casualidad, dos peloteros venezolanos que pues, prácticamente los dejaron para lo último y lo que recibieron fueron contratos de una sola temporada. De una sola temporada. Y yo voy a decir algo, ahorita usted me tiró a mí la pregunta. Definitivamente que yo, en lugar de ser Noel Enrique Acevedo Ruiz, si yo fuera Brian Cashman, pues yo hubiese firmado a Eugenio Suárez por 15 millones de dólares y firmaba a Luis Araiz por 12 millones de dólares. ¿Por qué? Porque en términos del valor. Ahora vamos. Mi amigo, el ingeniero Omar Acevedo, me está escuchando. Fanático de los Mets de Nueva York, que en un momento lo entiendo. Se sintió, ¿qué pasó con mi equipo? Me desmantelaron a mi equipo, se fue Edwin Díaz, se fue Pete Alonso, cambiaron ánimo. Y de momento, ¿pero qué hizo Steve Cohen? Lo que él tiene, billete sobre billete, ¿voy a qué? A buscar nombres grandes para mi equipo. Le dio a Bichette 42 millones promedio por temporada, por tres temporadas. A Bichette, Y lo que estuve leyendo, Josué, que tú has leído, que yo no he leído, que tú sabes, que yo no sé, ¿qué posición es que va a jugar Bichette?
Bichette creo que va a jugar tercera, segunda.
Es que si trajeron a Marco Semien en un cambio de Texas, guante de oro en la segunda base, yo no creo que tú vas a poner guante de qué, guante joto, Bichette, tú no lo vas a poner en segunda base, porque Semien es guante de oro, y Semien tiene que ser el segunda base regular de los Mets de Nueva York, y Lindor va a querer al lado de él. Yo creo que si tú le preguntas a Lindor, oye, ¿quién tú prefieres jugando al lado tuyo? Pues tú vas a querer jugadores buenos defensivamente, porque esto lo dijo Roberto Alomar. ¿Por qué yo gané tantos guantes de oro? Porque yo jugaba al lado de Omar Vizquel, y me lo dijo a mí en una entrevista. Tuve la fortuna de que jugué Tony Cabeza Fernández en Toronto y Omar Vizquel en Cleveland, y yo tenía al lado mío excelentes jugadores defensivos de lo mejor. Pues Lindor va a querer al lado de él defensivamente. Ahora a lo que voy, le pagaste 42 millones de dólares a Bichette. Josué, vamos a hablar claro por el bate, porque Bichette defensivamente es promedio. Y si tú lo vas a poner, vas a experimentar, será la tercera base. Y vas a hacer un experimento con Bichette. Lo último que leí es que no saben si va a jugar la tercera base o se va a jugar los jardines. Así que, y tú pagar 42 millones de dólares, ahora vamos. Yo hubiese firmado a Eugenio Suárez 20 mil veces por 15 millones y lo ponía en la tercera base de los Mets de Nueva York. Y un tipo que ahí lo dice, te va a promediar 30 y pico de cuadrangulares. Oh, sí, que se va a ponchar 200 veces. Pero defensivamente, Eugenio Suárez es mejor que cualquiera de los terceras bases que tienen los Mets.
Oh, definitivamente.
Pues yo también le voy a tirar ahora la bombita. La tiré y se la dejé caer en el Fenway Park en Boston. ¿Qué pasó con Boston? Boston trae a Bregman, lo pone por encima de Devers. Devers se molesta, le dio una perreta. ¿Y qué tuvo que hacer Boston? Te largas de aquí. Con esa actitud, aquí no te queremos. Y lo enviaron para San Francisco. Pero creían que iban a firmar a Bregman. Pero Bregman, ¿qué hicieron los Cubs de Chicago? Te tenemos un contratito de ¿cuánto? De 35 millones de dólares por temporada. Y se fue para los Cubs de Chicago. No era una ganga para Boston. Y te dije que Eugenio Suárez da cuadrangulares y da doble. ¿Tú te crees que Eugenio Suárez no se hubiese crecido jugando a la tercera base para el equipo de las Medias Rojas de Boston? O sea, ¿cuál sería tu opinión? ¿Qué tú pensarías, Eugenio Suárez? Tú me perdonas, son los prácticamente los mismos colores, los uniformes, pero no es lo mismo jugar en Boston para las Medias Rojas de Boston que jugar para los Rojos de Cincinnati. Oye, pero por 15 millones, ¿le hace falta una tercera base a Boston?
Sin duda alguna.
Pues yo tampoco puedo entender por qué es menospreciado Eugenio Suárez, porque es menospreciado Luis Araí. Hay cosas que de momento yo me pregunto. Digo, otros peloteros sobrepagados y otros menospreciados. Esa es la manera como yo lo analizo, mi hermano. Saludos a Tali Talavera que nos está escuchando y a mi tío Ismael Noel Ruiz Avilés que nos escucha también en la tarde de hoy. Josué, en fin. Eugenio Suárez terminó un equipo que yo nunca me imaginé que iba a llegar. Y de igual manera Luis Araiz, no me lo visualicé que iba a estar con el equipo de los Gigantes de San Francisco. Pero hoy lo digo, ¿son mejores los Rojos de Cincinnati con Eugenio Suárez ahora en su equipo, Josué?
Definitivamente, y estamos hablando de una división que, por decirlo así, está abierta. Sí, los Cubs han hecho contrataciones y se perfila como el equipo favorito, pero fácilmente el equipo de Cincinnati puede sorprender en esta división.
Bueno, yo lo que digo es lo siguiente, ahí con Eli de la Cruz, y obviamente la veteranía, la experiencia de Eugenio Suárez, sí que posiblemente va a ser el line-up más ponchón de las Grandes Ligas, pero para mí es un plus. Eugenio Suárez es a favor de los Rojos de Cincinnati. Y Luis Araña hablar, porque si tú me dices a mí qué falta desde hace mucho tiempo le hacía a mi equipo, el line-up de los Yankees de Nueva York, posiblemente desde que se fue Brett Gardner, lo voy a decir así, nunca hemos tenido un primer bate consistente. No lo hemos tenido. A mí me hubiese encantado tener un bateador de la calidad, del contacto que tiene con la pelota. Cuidado que hubiese contagiado a los ponchones de mi alineación. ¿Por qué? Porque a mí me encanta ver a Luis Araez en la caja de bateo. ¿Porque qué? Yo sé que lo menos que le va a pasar a Luis Araez es que se va a coger un ponche. Y lo más que le puede pasar es que va a dar un hit. Y me encanta porque es que le da a la bola con la parte gruesa del bate y le da la bola en la misma cara. Y a mí me encanta ver ese tipo de bateador. Lo tengo que decir. Una pregunta, Josué. Pete Rose, ¿era jonronero?
No, bateador de contacto.
Bateador de contacto. Ichiro Suzuki, bateador de contacto. Y dentro de los bateadores que puedo remontarme el pasado, que yo puedo decir máquinas de bateadores de contacto, Tony Gwynn, qué bateador, para encantarme verlo batear, en paz descanse. Wade Boggs de Boston, un bateador de contacto que me encantaba verlo batear, ¿sabes? Porque eran bateadores que, ¿qué? Tú como pitcher sabes que te tenías que fastidiar para ver cómo los ponchaba, y eran muy difíciles de ponchar. Así que finalmente Suárez por un año, Arraez por un año también, pero qué bueno, consiguieron trabajo. Falta todavía Framber Valdez, que lo último que leí era que los Orioles del Baltimore estaban interesados, pero él sigue aferrado a 5 años a raíz de $30 millones por temporada promedio para un total de 150. Pero al igual que Arraez y al igual que Eugenio Suárez, lo que ha recibido es oferta de 1 año y muy por debajo de los $30 millones. Si Josué pudiera hacer un pronóstico por 1 año, ¿por cuánto va a tener que aceptar Framber Valdez el contrato, Josué?
Bueno, lo que hemos visto, entiendo que tendría que irse por 15 millones, diríamos yo.
No, yo entiendo que para mí, me atrevería a decir un poquito más. Lo voy a redondear a $20 millones, pero en el caso de Framber Valdez, es un pelotero, es un lanzador. Bueno, tengo que decir, definitivamente que es un gran lanzador. Pero tiene un problema que va por encima de las estadísticas de tirar strikes, de no dar bases por bola, de efectividad bajita. Es su problema, es él. Su problema es su personalidad, su comportamiento, su carácter, que lamentablemente, además de entrenarse en el aspecto físico para sacarle velocidad a su brazo, para tener puntería con su brazo, para dominar su repertorio en términos de lanzamientos, pero tiene que aprender a controlar su actitud, su personalidad, porque por eso Framber Valdez en este momento, yo creo que se quedó para último lugar, Josué. Ya prácticamente todos los agentes libres han firmado, ¿correcto?
Es correcto. Y un jugador que tú jamás esperarías, ¿verdad? Por su desempeño en los últimos años, que estuviéramos en febrero y no tuviera contrato. Tú pensarías que se iría en las primeras 2 semanas del periodo de agencia libre. Pero, como tú muy bien mencionas, y esto sí lo hemos visto con varios jugadores en diferentes deportes, puede ser buenísimo. Pero la realidad es que si tienes problemas de actitud, pues lamentablemente los equipos no te van a querer. Y yo creo que esto es un mensaje grande, ¿verdad? Para estos muchachos que lamentablemente vienen de abajo, se les da la oportunidad, perseveran, triunfan, pero se les suben los humos para que reflexionen de lo importante que es no solamente el desempeño en el terreno de juego, pero también fuera y como persona y como ser humano.
Josué González, dentro de todo lo que ha sucedido en el béisbol de las Grandes Ligas hasta el día de hoy, si puedes, de manera breve, porque ahora las hay 45, vamos a cambiar de tema. ¿Cuál dirías tú, y en el orden, los equipos, Liga Americana, Liga Nacional? Yo te voy a mencionar nombres. Y tú me dices en qué posiciones los ponen como los equipos que mejoraron más durante la temporada muerta hasta el día de hoy. Dentro de la Liga Americana, en el este de la Liga Americana, para ti, el equipo que más mejoró, y tiene que estar entre dos equipos, Toronto, que son los subcampeones, Orioles del Baltimore, Medias Rojas de Boston. De estos tres equipos, ¿cuál tú entiendes y en qué orden ellos han mejorado más en la temporada muerta?
Pondría primero a Toronto, segundo a Baltimore y tercero a Boston.
Okay, yo no mencioné a los Yankees porque mi equipo no hizo nada. Mi equipo lo único que ha hecho son unas cositas allá, Weathers. Volvió a firmar a Cody Bellinger a la hora de la verdad, pero como yo soy un tipo...
A lo mejor no han hecho nada, de una manera. Si me permite, a lo mejor no han hecho nada, pero en el caso de los Yankees, pues estaría cero, ¿verdad? Estaría cero. Pero en el caso de Boston están negativo dos. O sea, que yo tendría que poner a los Yankees tercero y a Boston cuarto.
No, pero Boston trajo a Contreras para la primera base, Boston trajo
¿Y lo que perdieron?
A Sonny Gray, Boston trajo a Suárez, el venezolano. Sí, perdieron a Bregman. ¿Qué puedo decir? Ayer cambiaron a Jordan Hicks, cogieron un novato bien bueno de las medias blancas. Pero yo pongo que Boston sí pierde a Bregman, definitivamente. Pero gana porque trae a Contreras, gana porque trajo a Sonny Gray, gana porque contrataron a Ranger Suárez. Y yo lo voy a poner desde ese punto de vista. Definitivamente que la pérdida de Bregman es irreparable, pero Boston hizo unas movidas también. Entiendo de que posiblemente su picheo es mejor. Los Orioles, pues, sí, han hecho movidas muy importantes y muy valiosas. Toronto también, porque Toronto, obviamente que hizo unas movidas para fortalecer y mejorar su equipo. Pero la salida de Bichette, ¿qué tú opinas, Josué?
Bueno, es un jugador que... no le hizo falta durante la postemporada porque prácticamente estuvo fuera y aún así el equipo llegó a la Serie Mundial. Y yo creo que si tú sumas, ¿verdad? O si haces un balance de lo que fue la pérdida de Bichette y lo que han adquirido, es un equipo que está en positivo por bastante.
Bueno, ya para el próximo viernes voy a seguir con análisis del béisbol de las Grandes Ligas en términos de cada división. Hoy toqué el este de la Liga Americana y el este de la Liga Nacional. Ahora voy Phillies, Mets, Bravo. En esta división, Josué, ¿cuál entiendes que ha sido el equipo que más ha mejorado y en qué orden los pone? Porque aquí estamos hablando que los Marlins y Washington se van a pelear el sótano. Pero está interesante entre los Bravos de mi amigo Henry Lugo, los Mets de mi amigo Mara Acevedo y los Phillies de mi amigo Pito allá en el barrio Cruces de Aguada. ¿Cómo los pondrías en esta división?
Esta yo creo que es la división más difícil de hacer ese pronóstico porque aunque hicieron contrataciones bastante, pero también tuvieron pérdidas significativas. Bien cerradito, a ver si me preguntan, yo pondría primero a Filadelfia, segundo a los Mets y tercero a Atlanta.
Okay, ahí lo dijo José González, el tema del béisbol. Pero aquí en Puerto Rico ayer comenzó la nueva temporada del béisbol de la AA, el equipo de los Artesanos de las Piedras le dieron una pela de 9-2 a los Mulos de Juncos este próximo miércoles 4 de febrero en el centro de convenciones de mi pueblo de Aguada, anexo a la cooperativa Recrédito de Rincón en Aguada. Desde las 6 en adelante va a ser la entrega de los uniformes de los Navegantes de Aguada del béisbol de la AA. Dios mediante, vamos a estar allí pendientes para traer toda la información. En este programa usted se va a enterar de todo lo que va a ocurrir en la temporada 2026 de nuestros Navegantes de Aguada y obviamente vamos a estar hablando siempre cápsulas de lo que pasa en el béisbol de la AA, que ya el próximo viernes, pues, obviamente comenzará de lleno en todo Puerto Rico la nueva temporada del béisbol de la AA. Hoy, ahorita, a las 4 de la tarde, los Cangrejeros de Puerto Rico, en un duelo, como siempre. Para mí, esta es la rivalidad que más me encanta en el béisbol. Puerto Rico contra República Dominicana. Hoy, a las 4 de la tarde, Guapa Deportes va a transmitir el juego. Cangrejeros de Puerto Rico contra el equipo de la República Dominicana, que si mal no recuerdo son los Leones del Escogido de la República Dominicana, como le dije, hoy, 4 de la tarde. Dentro de otras noticias, vamos a cambiar obviamente del tema del deporte ahora. Josué, ¿qué te pareció el domingo en la madrugada? El juvenil, el jovencito Carlos Alcaraz ganó el Abierto de Australia dominando posiblemente al mejor de todos los tiempos, al serbio Novak Djokovic. ¿Qué te pareció ese juego?
Fue un buen partido, Noel. Tuve la oportunidad de verlo. No podía dormir bien este día y aproveché y vamos a ver el partido. ¿Qué te puedo decir? Djokovic salió jugando un tenis excelente, pero con 38 años, no es el primer parcial lo dominó. Luego, en el segundo, pues arrancó de frente, pero en un momento dado, pues se impone, ¿verdad?, la juventud de Alcaraz. Y hay que darle todo el mérito a Djokovic, que, oye, a sus 38 años está batallando contra chamaquitos de 22, 24 años. Pero la realidad es que Alcaraz fue mejor. Su tenis, ¿verdad?, es espectacular, se perfila como el heredero de estas tres leyendas. Estoy hablando de Djokovic, Nadal y Federer. Está en una época que entiendo yo que va a dominar junto a Sinner, pero yo veo a Alcaraz un poquito por encima de Sinner y lo veo dominando gran parte de esta década. Así que nada que, ¿verdad?, frente en alto para Djokovic, que hizo un excelente torneo. Al final, cuando lo entrevistaron, dio a entender que podría ser su último torneo de Australia, torneo que él ha dominado, ¿verdad?, que ha ganado ocasiones, no había perdido en la final. Ojalá se mantenga jugando por ahí, porque me encanta verlo, ¿verdad?, sobre todo por me gusta que es un muchacho humilde, cristiano. Esas cosas, pues, uno las aprecia, ¿verdad? Así que ojalá ahí se mantenga jugando y continuemos viendo a Djokovic por un par de añitos más.
Definitivamente. Bueno, aquí en Puerto Rico, el pasado sábado se hizo historia, como dije al principio del programa. Sander Zayas se convirtió en campeón unificado de las 154 libras en una pelea que tengo que darle mérito, tengo que darle crédito, porque el alemán, el morenito, no vino simplemente a recoger un cheque. Quería también ser campeón unificado. Sander Zayas fue mejor. Sé que están habiendo críticas y lamentablemente en el deporte del boxeo, para eso hay un ring. Y es para utilizar cada milímetro, cada centímetro de ese ring, para usted moverse. El deporte del boxeo es una destreza donde usted intenta obviamente golpear a su oponente y luego evitar que lo golpeen a usted. Y Sander Zayas, eso fue lo que demostró. Mayor capacidad boxística. Baraus, pues simplemente en todo momento puso presión, tiró golpes, y sé que ese es el estilo que le gusta a la mayor parte de las personas que siguen el deporte del boxeo, el toma y dame. Pelea cuerpo a cuerpo, intercambiando golpes, como pasó en el último asalto. Pero cuando tú tienes el recurso, cuando tú tienes la habilidad como la tiene Sander Zayas, pues usted utiliza que los movimientos, su técnica, su defensa, sus habilidades para pasar golpes, usted conecta el golpe y así se anota el deporte del boxeo. ¿Quién dominó más de cada 3 minutos que dura un asalto? ¿Quién conectó más golpes? Obviamente al rostro, al cuerpo, golpes legales. Y sí que Sander Zayas, el estilo, ya sabíamos cuál iba a ser, cómo se iba a desarrollar la pelea. El alemán poniendo presión, Sander Zayas moviéndose, y Sander Zayas no se distingue por ser pegador. Esa no es la parte fuerte de él. Su fuerte es su habilidad técnica. Y técnicamente hablando, Sander Zayas dominó. Lo vi como lo vieron dos de los jueces, a Sander Zayas ganar 8-4. El juez que vio ganar al morenito, al alemán, pues simplemente tengo que decir que no sabe lo que es el deporte del boxeo, y así mismo lo tengo que decir, porque cómo tú me vas a decir que él vio que el alemán ganó 8-4 y los otros dos vieron lo opuesto. Yo tengo que estar de acuerdo con los dos que vieron la pelea 8-4 a favor de Sander Saya. Y así fue. No critiquen a Sander Saya lo que está haciendo. Gran demostración de boxeo. Que no tiene, al parecer, dentro de su repertorio, no es un pegador letal, no lo es. Obviamente no lo es. Hasta el momento no lo ha demostrado. Pero tampoco se estaba enfrentando a cualquier chata. Se estaba enfrentando a un campeón mundial. Así que tengo que felicitar lo que hizo Sander Saya, lo que hizo Shakur Stevenson. Allá en Brooklyn, asombroso, sorprendente. Está en la lista de los mejores 5 en el mundo en términos de habilidades boxísticas. Está Shakur Stevenson en esa lista. Y Alexander Volkanovski, allá en Australia, le volvió a ganar el pasado sábado al brasilero Diego López. Así que Volkanovski sigue siendo el campeón. Bueno, Josué, vamos rapidito por aquí a lo que hay hoy en la NBA. Oye, poquitos juegos hoy, qué raro esto. Poquita actividad dentro del baloncesto de la NBA. Si eres tan amable, Josué, como siempre, pues vamos a dar para el público aquí los pronósticos. Los Pelicans a las 4 de la tarde, dice por aquí que se estarán enfrentando a los Hornets. Oye, qué bien están jugando los Hornets últimamente, así que nos vamos con Charlotte, Josué.
Me voy con Charlotte.
Los Rockets contra los Pacers esta noche, 8 p.m.
Yo voy con los Rockets.
Minnesota en Memphis.
Aquí me voy a ir con el equipo de los Timberwolves.
Y Filadelfia ante Los Ángeles Clippers.
Este yo creo que es el mejor partido de la noche, sin duda. Me voy a ir con los Clippers para ganar de local.
Y les informamos al público que el próximo viernes, Dios mediante, vamos a tener un segmento donde vamos a estar hablando.
Noel.
Porque ya Michelle Vélez me preguntó, Noel, ¿dónde puedo ver el Super Bowl? Y según tengo entendido, el canal local de Puerto Rico, NBC, va a transmitir el Super Bowl. Así que, Michelle, yo sé que tú quieres ver el halftime, tú quieres ver el show, el espectáculo del puertorriqueño, el conejo malo, Benito. Pues Benito, el Bad Bunny, el próximo domingo será el artista que estará en tarima en el intermedio del juego. Seattle Seahawks, New England Patriots, y Josué González aquí nos va a traer el análisis completo. Adelante, Josué.
¿El Super Bowl?
No. El próximo viernes es que vamos a estar hablando de lleno, pero si quieres hacer algún comentariecito, tú sabes, un preview, porque el viernes que viene es que vamos a dar el análisis más profundo y el análisis preciso del Super Bowl. ¿Quién Josué González entiende que va a ser el nuevo campeón?
Bueno, sí, yo ayer... lo que tenemos, la información, ¿verdad?, para dejar todo para el viernes, es que ya ambos equipos llegaron a la ciudad de San Francisco, donde se va a efectuar el Super Bowl. Las expectativas son altas, ¿verdad?, para ambos equipos. Creo que va a ser un buen partido, pero vamos a hacer el viernes análisis detallado de lo que es la ofensiva, la defensiva, los equipos especiales. Así que este viernes cogemos 10 minutitos para hablar del Super Bowl.
Y en otra noticia que se me había escapado mencionar en el deporte del boxeo, sorpresivamente el británico Josh Kelly le quitó el invicto y le quitó el cinturón al temible ruso Rakan Murtazaliev. Este era el campeón de la Federación Internacional de Boxeo en las 154 libras, el mismito que le había dado un knockout fulminante a Tim Tichu. El boxeo, la técnica de Josh Kelly fue superior. En esta pelea, ambos púgiles fueron a la lona. Obviamente se levantaron y por decisión, el nuevo campeón es el británico Josh Kelly, ahora de las 154 libras. ¿Quiénes son los campeones en las 154? Sander Saya, campeón de la OMB, de la AMB. El otro campeón del Consejo Mundial, Terence Crawford, sigue siendo campeón en las 154 libras. Y el nuevo campeón ahora de la Federación Internacional lo es el británico Josh Kelly. La pregunta que me hago, ¿se va a enfrentar el boricua Sander Sayas ahora a Josh Kelly para seguir buscando más títulos en esa división? Está sumamente interesante. Oye, Josué, ¿qué es lo último que está pasando en el mundo del fútbol, el soccer y el balompié?
Bueno, en la Liga de España, tanto el Real Madrid como el Barcelona
lograron victorias en la jornada de este fin de semana. Así que se mantiene el puntito de diferencia que tiene el Barcelona en estos momentos sobre el Real Madrid.
Y tengo por aquí rapidito, voy a compartir la información de lo último en el voleibol femenino aquí en Puerto Rico. Vamos a ver que tenía por aquí la tabla de posiciones del voleibol, donde en el momento, al día de hoy, con 16 puntos, Caguas, 6 ganados, 1 perdido, Corozal con 10 puntos, 3 y 3, Manatí con 9 puntos, 2 ganados, 4 perdidos, Santurce, 8 puntos, 3 y 0 tienen, no han perdido, han ganado 3, Ponce, 5 puntos, 2 y 4, y en el sótano con 3 puntos, Juncos, 1 y 5. Así que al momento, pues un dominio del equipo de las Criollas de Caguas en el voleibol superior femenino. Como le dije, ayer comenzó la doble A, victoria de los Artesanos de la Piedra, 9-2 sobre los Mulos de Juncos. Este miércoles en Aguada, Centro Multiservicios Cooperativo, allá en el Centro Convenciones, entrega de uniforme desde las 6:00 p.m. en adelante. Allí pues vamos a estar conjuntamente con todo el apoderado, mi amigo Luis Morales. Por allí estará Ariel González, gerente general, y los narradores del equipo, la pareja González, Héctor González, Carlos El Rojo González. Allí estaremos, Dios mediante, con ellos. Mi amigo, no puedo olvidar, mi amigo José Pito Roldán, Pito Jordan, que también estará por allí. Así que vamos a estar dándole apoyo al equipo de los Navegantes de Aguada. Así que nos vamos. Así que, Josué, gracias por tu participación. Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico. ¿Algo más, Josué, algo antes de despedirnos?
No, sería todo. Nos escuchamos este próximo viernes.
Este próximo viernes, recuerden, traemos el análisis completo de lo que será el Super Bowl y toda la actividad. Recuerden, hoy a las 4:00 p.m, Puerto Rico contra Dominicana en la Serie del Caribe allá en México. Así que, Josué, para ti, para Michelle y toda la audiencia, de tu almuerzo en deportes, que tengan un lunes. Está lloviendo, cuidadito en la calle, el que esté manejando por ahí un resbaloncito, tenga mucho cuidado. Que tengan un lunes y comienzo de semana tan bestializado. Hasta el próximo viernes. Buenas tardes, muchas gracias.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.